Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 25 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
La ONU pide máxima moderación a India y Pakistán. Las dos potencias nucleares protagonizan una escalada de tensiones desde el atentado del martes en Cachemira. Este viernes ambos países incluso intercambiaron disparos. Último día de velatorio del Papa Francisco en el Vaticano. Más de 150.000 personas han ido ya a darle el último adiós al primer Papa sudamericano. Mientras tanto, Roma y el Vaticano se preparan para recibir a más de 100 delegaciones para los funerales este sábado. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación minera en aguas profundas del océano. ONGs ya han criticado esta medida que desafía el consenso internacional y dañará los océanos, advierten. El ejército indio destruyó las casas de los presuntos autores del atentado en el que murieron 26 civiles en Cachemira, India, el pasado martes. Pese a que Islamabad ha negado cualquier implicación en el atentado, incluso el Senado aprobó este viernes una resolución que rechaza las acusaciones indias de terrorismo transfronterizo. Nueva Delhi ya ha tomado medidas. Una de ellas ha sido bloquear un acuerdo sobre el agua con Pakistán, reavivando así un conflicto territorial que se remonta hace más de 70 años. Juan Cascón.
Es la primera vez que se suspende este tratado desde que ambos países lo firmaron en 1960. En todo este tiempo ha habido múltiples conflictos armados y diplomáticos, pero el agua seguía fluyendo hacia Pakistán desde la parte de Cachemira controlada por la India. El tratado, negociado con la mediación del Banco Mundial, regula la gestión del río Indo y sus afluentes y permite el acceso de Pakistán al 80% del agua que transportan estos ríos. Es por ello que Islamabad califica la decisión de la India como un acto de guerra, porque depende de esta agua para el abastecimiento de la población y sobre todo para su agricultura, que representa el 40% de su PIB. Aún así, los expertos aseguran que la India no tiene suficiente capacidad de almacenamiento como para evitar que el agua llegue a Pakistán. Lo que está claro es que esta crisis del agua es una crisis histórica.
Hablamos ahora de otro conflicto. Ucrania podría tener que ceder territorios a Rusia para alcanzar una paz temporal. Así lo afirmó el alcalde de Kiev, el exboxeador Vitali Klitschko, en declaraciones después de una ráfaga de ataques la víspera contra Kiev, donde murieron 12 personas. Escuchemos al alcalde de Kiev.
De momento no hay solución. Se habla mucho de posibles soluciones y uno de los escenarios que mencionas sería ceder territorio. No es justo, pero para la paz, una paz temporal, quizá podría ser una solución temporal.
Las negociaciones de cara a una posible tregua se encuentran actualmente estancadas, y es que pese a que Rusia dijo que está lista para alcanzar un acuerdo, como insiste Donald Trump, aún faltan ultimar algunos detalles, en especial lo que respecta a lo que exige Rusia, es decir, las concesiones territoriales y el futuro de Crimea anexionada por Rusia en 2014. Explicaciones al respecto de Pablo de Orellana, profesor de Relaciones Internacionales en el Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres.
Crimea es el único territorio ucraniano que concebiblemente podría ser dado a Rusia, porque si hubiese un referéndum supervisado por la comunidad internacional, de las 5 provincias que se ha tomado Rusia, solo Crimea votaría en una votación libre de quedarse con Rusia. Ahora bien, estamos hablando de una anexión unilateral que sería reconocida por Estados Unidos, no reconocida a nivel internacional. Aquí están dejando de lado las Naciones Unidas, y el trato ya no es solo reconocer Crimea, eso fue el rumor de anoche. El trato que salió a flote esta mañana, mencionado por Trump, en realidad habla de ceder a Rusia todo el territorio ocupado por las armas. Esto es muy importante en términos territoriales, en términos prácticos, en términos diplomáticos, pero también, digámoslo, en términos de principio. Estamos hablando de la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, legitimizando la conquista por las armas y, en práctica, intentando obligar a Ucrania a ceder. Has sido derrotada, eres más débil, las armas hablan más fuerte.
En paralelo, en otro frente de guerra, hablamos de la guerra en Gaza. La defensa civil palestina anunció que se habían encontrado otros 11 cadáveres en una casa alcanzada el día anterior por un ataque israelí en Jabalia, en el norte de la franja de Gaza, con lo que el número de víctimas mortales de este bombardeo asciende a 23. Israel también, 4 días después de la muerte del Papa Francisco, finalmente expresó sus condolencias. El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu había mantenido silencio, pues incluso un día antes de su muerte, el Papa volvió a destacar la dramática situación humanitaria en el territorio. El Papa Francisco, precisamente, al menos 150.000 personas visitaron hasta este viernes al mediodía la Capilla Ardiente, donde yacen sus restos en la Basílica de San Pedro. Miles de fieles hacen largas colas, incluso bajo la lluvia, para darle la despedida al sumo pontífice en el último día de velatorio. Entre ellos están la venezolana Indira, el argentino Patricio y la colombiana Pilar. Escuchemos sus testimonios recogidos por nuestra colega y enviada especial al Vaticano, Veronique Mag.
Pero no teníamos que perdernos esto porque es un histórico y
primer papa latinoamericano, y agradecer y orar, hacer una oración por él. Bueno, pues esperamos que el siguiente papa sea tan bueno y continúe haciendo lo bueno que hizo Francisco por tanta gente, por tantas minorías.
Me llena de alegría estar con él en un momento así. Contagiaba mucha felicidad, era muy cercano, era un papa futbolero. Un papa que un poco ha cambiado la doctrina de la iglesia, que se acercó más a los jóvenes.
Sale uno reconfortado de una u otra manera. Es una despedida, como todas, triste, pero especial. Cuando estuve en Colombia, lo pude ver. Para nosotras que somos de la fe católica, tenemos una gran afinidad, un gran afecto. Pues se sentía por el papa, un gran papa.
China pide a la comunidad internacional que se oponga a la intimidación unilateral de Estados Unidos mientras aboga por reimpulsar el consumo interno en medio de la guerra comercial con Estados Unidos. Al respecto, Donald Trump dijo que habló por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping. Esto pese a que China desmintió estar negociando con Estados Unidos sobre las tarifas aduaneras. Trump también en su otro frente de guerra contra la migración. En Texas, muchas personas están siendo deportadas a Ciudad Juárez como parte de sus promesas de campaña. Nuestra enviada especial, Natalia Olivares, visitó los albergues instalados del lado mexicano, conversó con personas que se encuentran a la espera de las deportaciones masivas prometidas por Washington.
Vamos cruzando del Paso Ciudad Juárez por el puente internacional Córdoba Américas y podemos ver que el tráfico en dirección a México es tranquilo, y del otro lado, el que viene de Ciudad Juárez a Estados Unidos, a El Paso, Texas, pues es copioso, ¿no? Hay alrededor de 12 garitas en este punto y, como podemos observar, pues todas están llenas. Los agentes de migración, de CBP, pues revisan uno a uno.
La ciudad del Paso está a solo 10 minutos de su vecina mexicana Ciudad Juárez. La ida a México es fluida, la vuelta a Estados Unidos puede demorar horas. Las filas son enormes por los controles de aduana y de migración. Me subí al vehículo de Jaime Torres, que aceptó llevarme a los campos de refugiados instalados por el gobierno mexicano a pocos metros del paso fronterizo. El objetivo era demostrar que México es capaz de recibir y de organizar un retorno masivo de migrantes. Este enorme campo, con carpas habilitadas, con comida, atención médica, entre otras cosas, se llama El Punto.
Bueno, este albergue tiene una capacidad de 2.700 personas migrantes que vienen de los Estados Unidos, que son deportados. Pero bueno, desde que entró Donald Trump a la presidencia, pues este albergue ha estado prácticamente vacío, ¿no? Se reciben 70, 10, 20, 50, 100 migrantes en ciertos días, pero no es una ocupancia copiosa. Y como te digo, pues está vacío, ¿no?
Al regreso a Estados Unidos y tras haber hecho el camino del migrante latinoamericano, Fernando García nos recibe del otro lado de la frontera. Es director de la ONG Border Network para los Derechos Humanos.
La segunda fase es irse por aquellos que se les había negado el asilo político, refugio, y que se hayan quedado aquí. Ahí están los venezolanos, los ya están en esa segunda fase, o sea, sí está sucediendo. Y la tercera fase, ya todos serían objetivo de la deportación, todos los 11 millones.
Se estima que el ritmo de las deportaciones durante el mandato de Donald Trump es más lento que durante el mandato de Joe Biden. Sin embargo, si se desbloquea el presupuesto, campamentos como el Punto en Juárez podrían llenarse rápidamente. Natalia Olivares en el cruce fronterizo de El Paso y Ciudad Juárez para Radio Francia Internacional.
Seguimos hablando de Donald Trump, que firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación comercial del fondo marino, incluso en aguas internacionales. La decisión desafía a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y organizaciones denuncian que esta explotación podría causar estragos en el medio ambiente. En la misma línea, China denunció que el plan de Washington viola el derecho internacional. Jessica Brumek.
Ganarle a China. En plena tensión arancelaria, Estados Unidos saca otra carta con la que pretende sacar ventaja a su rival comercial, esta vez por la extracción de minerales de tierras raras a gran escala, pero en el fondo de los océanos. La minería comercial de aguas profundas aún está en ciernes y su explotación no tendría grandes precedentes. ¿Qué busca Estados Unidos? Extraer minerales como el magnesio, níquel, cobalto y cobre, pero también las apetecidas tierras raras, sector en el que China lleva la delantera. La decisión de Trump supone un desafío a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, de la que Estados Unidos no forma parte. Sin embargo, este organismo, afiliado a Naciones Unidas, tiene jurisdicción sobre el lecho marino en alta mar. Por otro lado, grupos de defensa del medio ambiente advierten que abrir uno de los ecosistemas más frágiles de la Tierra a la explotación industrial a gran escala sería sumamente peligroso e imprudente. Además, allanaría el camino para que otros países también emprendan la minería en aguas internacionales. La administración Trump estima que la minería en aguas profundas podría generar unos 100.000 empleos e incrementar el PIB estadounidense en 300 millones de dólares en 10 años.
Este viernes se celebra el Día Internacional del Paludismo. Más de 263 millones de personas contrajeron la enfermedad en 2023, pero en Latinoamérica el balance es positivo. Así nos lo cuenta Mariana Rivera.
El paludismo o malaria es una enfermedad causada por 5 tipos de parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos. Se acerca la temporada de lluvia en los países más afectados por la enfermedad, principalmente en África, donde cobra la vida de 500.000 de personas cada año y representa alrededor del 94% de contagios. En Latinoamérica se concentran menos del 1% de los casos y, según la Organización Mundial de la Salud, se redujo su contagio en un 60%. En los últimos 20 años. Al 2023, la OMS certificó a 14 países como libres de paludismo, entre ellos Paraguay y El Salvador. En África, mientras tanto, expertos de salud señalan que los mosquitos cada vez son más resistentes a los insecticidas y los parásitos a los medicamentos, así que seguir una línea de investigación para innovar en prevención es esencial. Se apuesta por una segunda vacuna, sin embargo, los recortes a la ayuda internacional de Donald Trump ponen cuesta arriba la meta de erradicar la enfermedad para 2030.